esperas para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más.
Una de la tarde, 31 minutos. Esta música...
de aseo, en la casa.
Es como de otro programa que se da un poquito más tarde, ¿no? En otra radio. Que tú nunca has escuchado probablemente, señor director.
¿Cómo le va? Pero esta música es como cuando uno era chico y...
Ya.
Limpiar la casa.
Oye, una de la tarde, 32 minutos, jueves 10 de octubre, 10 del 10 del año 2019, empezando esta nueva edición de Información Privilegiada PM. Y fíjate que tengo que partir, porque obviamente es la frase del día, con...
Trump.
They want to make a deal, but do I? Traducido al español, ellos quieren un acuerdo, pero ¿quiero yo? Eso es lo que tuiteó Trump hace... Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hace 3 horas aproximadamente... fue el, no sé si el último, pero uno de los últimos de una serie de tweets relacionados como con... Yo me he dado cuenta, señor director, de que Donald Trump se levanta y como que dice ya, a ver qué tema está en el mundo, y tuitea rom, y se hace como la pasada por todos los temas de actualidad. Entonces tuitea sobre Turquía, tuitea sobre Biden, tuitea sobre sobre Ucrania, tuitea sobre el tema este del whistleblower, del informante secreto, que todavía no se sabe quién es. Y finalmente tuitea sobre la guerra comercial. Dice que no está seguro de querer hacer un acuerdo, pero dice que se va a juntar con el negociador jefe del equipo que está en Estados Unidos mañana en la Casa Blanca. Y eso dio vuelta a todos los mercados le dio fuerza a un alza que estamos viendo en todas las bolsas de Estados Unidos, en particular, obviamente, las compañías que están más expuestas al comercio con todo el mundo, pero en particular con China, son las que están subiendo más. Estaba viendo Apple subiendo 1,2%, una subida importante que ha hecho también levantar el Nasdaq y otros indicadores. ¿Cómo le va, señor director?
Bien, pues, pero se supera este hombre todos los días, porque ya ni siquiera es una provocación lo que está haciendo, ya es casi el chiste del día, de cómo te toca la oreja y te dice, mañana vienen estos señores, los chinos, viene un señor importante, el viceprimer ministro, lo voy a atender, quieren negociar, pero yo tendré ganas. Es de un desafiante, pesado y además especulador. Porque con lo que tienen los mercados es bien complicado.
Increíble. Y yo creo que tiene que ver, lo conversábamos con el señor doctor, Donald Trump está en campaña, ¿ya? Y Donald Trump en campaña, a pesar de que yo creo que nunca dejó de estar en campaña, pero cuando está formalmente en campaña o más decididamente en campaña, es un animal político bien... es como Donald Trump on steroids, como dicen los americanos, ¿eh? Donald Trump elevado al cuadrado, o sea... se acentúan todos los rasgos que lo han hecho tan conocido y famoso y que son bien polémicos. Y en particular yo creo que él está representando un personaje, hoy día más que nunca está representando un personaje y le está hablando día a día a su audiencia. Una audiencia que, me parece a mí, valora esta actitud desafiante, provocadora, como un poquito como por encima, avasalladora en algunos casos, que está teniendo para manejar las negociaciones comerciales en los distintos frentes que tiene abierto.
A mí no me cabe duda que efectivamente le habla a esa gente, pero yo creo que está hace mucho rato el personaje jugando con fuego y se puede llevar una sorpresa. Se puede llevar una sorpresa negativa. Además que todos dan por carrera corrida la reelección de Trump.
No, yo creo que eso no está decidido. Ahora, se complicó un poco con todo lo...
Pero el mercado cuesta que lo reelijan.
Claro.
En la práctica.
Sí.
Y es un buen predictor, pero me da la impresión que es lo más probable que ocurra. Pero no sería esa una sorpresa de tanto.
No está jugado el partido.
De tanto provocar, Igual que, evidentemente, que no tiene nada que ver, pero en Argentina está tan jugado también el partido, está tan jugado, y todo el mundo da tan ganador a Fernández y Fernández. Y tan derrotado está Macri. Que lo veo muy difícil que lo pueda dar vuelta, pero capaz
¿Tú
que no se
que hay esperanza todavía?
O sea, ha juntado gente que...
¿Hay racionalidad todavía?
Poca. Pero no me sorprendería mucho. Y me encantaría que pasara también.
Claro.
A lo mejor son más las ganas que tengo que la realidad. Pero he visto manifestaciones vi ayer, el fin de semana, no sé si en Córdoba o en Rosario o en Tucumán, no sé dónde era.
San Mendoza no pudieron ganar.
Una cantidad de gente impresionante que salió a decir, sí se puede.
Sí se puede, no sé. Oye, bueno, lo que yo sí te comento es que los mercados alrededor del mundo, en especial en los mercados financieros, están optimistas hoy el día de hoy. Y eso se manifiesta también en los rendimientos de los fondos del Tesoro americano, que este año han tenido un desempeño a la baja bien llamativo, y que hoy día, después de los anuncios de Trump, saltaron también el bono del Tesoro americano a 10 años llegó a 1,651, saltó algo así como 7 puntos base, y eso obviamente impulsó a todo el sector financiero americano. Por ejemplo, Bank of America subiendo casi 3%, Citi, Deutsche, todos los bancos con números muy positivos debido a esta revalorización de la deuda del Tesoro americano. En nuestro país, seguimos con la discusión presupuestaria. Ayer se aprobó en la Comisión de Trabajo, si no me equivoco, tú debes saber mejor que yo, la primera instancia de la reforma previsional. ¿Fue la Comisión de Trabajo, no? Sí, bien. Todavía queda mucho camino por recorrer. Yo creo que ese proyecto probablemente va a sufrir algunos cambios importantes en la discusión. Ojalá que así sea, al menos.
La próxima semana es clave.
¿Por?
Por las votaciones que se producen.
Ya. Las votaciones son. Se lleva a la sala.
Así es.
Ya. ¿No tiene que pasar por otra comisión?
Sí, pues tiene que pasar por Hacienda.
Hacienda debería pasar, me imagino yo. Sí. Si no.
Pero ya empieza a haber la reforma. Regular para algunos, malos para otros.
Hay un camino.
Hay pocos que la encuentran buena.
Sí.
Que ya muestra que esto entra en tierra derecha.
Entra en tierra derecha. Oye, ¿te parece si nos vamos a los mercados para saber cómo está la cosa? Tenemos a Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa, al teléfono. ¿Cómo estás, Felipe? Ah, no está Felipe, parece que se quedó.
Sí.
Ahí está. ¿Aló?
Ahí está.
¿Aló? Felipe. ¿Aló? ¿Felipe?
Yo no escucho nada.
Ah, nosotros te escuchamos a ti, parece que hay algún problema de comunicación.
Pero yo no te escucho nada.
Ya, estamos con un problema de comunicación. Vamos a volver con Felipe en algunos minutos, apenas se puede recuperar la comunicación, para saber si lo que comentábamos respecto de los mercados es cierto o no es cierto. Lo que quería comentar, señor director, antes, perdona. No,
dale tú.
Dólar 7.16 llegó a estar.
Quería comentar lo mismo.
A ver.
O sea, no, lo oscilante que está, porque recordemos que llegó a... Había perdido 15 pesos en una semana. Ayer, tímidamente, pero terminó recuperando, terminó en
7.26, creo que cerró ayer. 7.25, 26,
y sí. Hoy día estaba, no sé, ahora está un poquito más arriba de nuevo, pero el mercado formal cerró en 7.16.
7.16.
Y ahora estaba en 7.18. Está muy volátil, muy líquido.
Si hay volatilidad, es en el dólar, sí. Nuestra bolsa aparentemente con un día positivo, pero ya, ahora sí tenemos a Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones, Corredores de Bolsa. ¿Cómo está Felipe? No está Felipe, lamentablemente. Déjame contarte qué es lo que estoy viendo yo, señor director. Probablemente un día con un poquito más de volumen que los días anteriores, que habíamos estado muy flojo. Falabella lidera la lista de las acciones más transadas. Con una alza de 0,16%, le sigue acciones como Aguandina, está CCU en el Américas y la TAM. Ah, tenemos a Felipe Figueroa.
La tercera es la vencida.
Felipe.
Aló, hola, ¿cómo están?
Bien.
Nos costó.
Sí, costó la comunicación.
Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo están los mercados? Yo estaba detallando que parece que la bolsa está en un día más positivo hoy día.
Sí, en general ha sido una semana con muy poca liquidez. Los montos transados con respecto a la semana anterior han caído cerca de un 30%. Yo creo que se ha estado el mercado un poco más seco porque ya estas priorizaciones y un poco cuesta encontrar cierto nivel de venta a estos precios. Entonces yo creo que parte de los inversionistas tienen cierta incertidumbre. La incertidumbre ha hecho que los mercados estén con menos liquidez y se transe menos. Y todos muy atentos a lo que pase con las negociaciones de la guerra comercial. Que ya tenemos tenemos un poco conversaciones en que la delegación china se está reuniendo hoy día y mañana con los representantes del presidente Trump, y se supo también que hoy día que China estaría abierto a llegar a un acuerdo parcial. Nosotros no pensamos que China y este tema de la guerra comercial sea vaya a solucionar ahora, pero sí un acuerdo parcial creo que sería muy positivo para las bolsas, y eso por eso vemos hoy día los principales commodities, que son compañías de mayor riesgo o que tienen mayor volatilidad ante escenarios de riesgo, vemos que están con alta volatilidad y transando positivo, papeles como Copec, como Soki, como CPC, que están con rendimientos positivos cercanos entre el 2 y el 3%.
Claro. Oye, ¿dólar dónde sí. lo tienes tú, estimado tipo cambio?
Está muy movido.
Sí, el tipo cambio partió en la mañana a niveles de 7.22 con casi 7.23, 7.22.90. Y como era de esperar ante un escenario macro más favorable, se ha apreciado el peso chileno, ha subido la tasa. Hemos visto una subida importante en el Treasury, claro, que es la tasa de refugio, de la tasa a 10 años de refugio en Estados Unidos. Vemos una subida ayer y antes de ayer de 7 y 15 puntos porcentuales. Entonces, ayer teníamos la tasa a 1.58 y hoy día la vemos a 1.66, lo que es una subida de 7-8 puntos, lo que es bastante, es una señal que el mercado está soltando riesgo y está, en buenas cuentas, mirando positivamente lo que está sucediendo. Y eso, el tema de las tasas converge uno a uno con el tema del tipo cambio, en el cual vemos que el peso y las monedas emergentes volviéndose a apreciar. Vemos el peso chileno hoy día ha caído cerca de 5 pesos, está a niveles de 7.18.20, y probablemente si sacamos un tema, si llega un acuerdo parcial, no descartamos ver el tipo cambio más cercano a los 700, 710 pesos en el corto plazo.
Clarísimo.
Creemos que los niveles máximos ya los vimos en el escenario en que se llegue al menos a un acuerdo parcial. Obviamente, como hemos conversado en anteriores oportunidades, todo está muy afecto al tema de la guerra comercial y eso ha ido manejando los mercados en las últimas semanas.
Clarísimo. Felipe, que tengas una buena tarde.
Que esté muy bien.
Gracias, Felipe.
Felipe Figueroa es gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. Contándonos de un día un poco más optimista, hay una crecida importante o subida importante de las tasas del bono, los bonos del Tesoro Americano, lo que impulsó hacia la baja el tipo cambio. ¿Eh? Y en la interpretación de Felipe, demuestra que el mercado está dispuesto a tomar un poco más de riesgo. ¿Sabías que con la reforma a las pensiones se tendrá que pagar una comisión adicional a quienes administren la cotización extra del 4%? Sí, porque al excluir a las AFP, serán otros quienes harán el trabajo de invertir y por eso te van a cobrar. No pagar de más me importa. Este es un mensaje de la Asociación de AFP de Chile.
En octubre, con tus tarjetas de crédito del BCI, compra todo en 3 y hasta 10 cuotas sin interés en grandes tiendas, vestuario y calzado. Además, acumula el doble de puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, seamos diferentes.
Y llegó la primavera, impresionante el calor de ayer, ¿eh? Acá en Santiago.
Y medio nublado, y di igual, hacía
sí,
calor.
Estaba como bochornado, pero muy caluroso. Bueno, si usted todavía no renueva su closet, le recomiendo que vaya a cualquiera de las tiendas Brooks Brothers, que ya está la colección Spring 2019, recargada de colores y estilos, también en la página web brooksbrothers.cl.
Publicidad programática no debe ser problemática. Avas Programmatic es publicidad y audiencias en tiempo real. Avas Programmatic es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Bueno, estamos en estudio con Antonio Moncado, él es economista de BCI. Vamos a hablar de un seminario que tiene usted. ¿Por qué no nos cuenta, Antonio, qué es lo que está preparando BCI?
A ver, para el día jueves de la próxima semana tenemos preparado un seminario que es el décimo de nuestra gestión de seminarios anuales, cuyo invitado principal es el estratega global para Cana, quien es un indioamericano que ha hecho varios estudios respecto a globalización y también los impactos de cómo podría generar cambios sustanciales en el mundo y en las relaciones comerciales, el nuevo paradigma del desarrollo asiático por un lado y también abordar indudablemente los temas asociados a guerra comercial.
¿Cuándo es el seminario?
Es el día jueves a las 8:30 a.m.
Ya, ¿y se puede seguir por streaming para los que no pueden ir?
Absolutamente. Durante la próxima semana daremos mayores detalles respecto al seguimiento de este seminario para quien quiera observarlo vía plataformas digitales, pero lo cierto es que el jueves a las 8:30 se supone partiría, digamos, este encuentro.
Y él tiene que ver más con, él fue asesor de política exterior del gobierno de Obama, pero también tiene que ver, me imagino, mucho en el mundo de la innovación, de las nuevas tecnologías, lo digital. ¿De qué nos viene a hablar?
Principalmente, ¿cuál es el foco de desarrollo hacia los próximos años que Asia podría mostrar? ¿Cuál es el desafío de aquellas economías emergentes como la nuestra de enfrentar un desarrollo mayor en el ámbito económico en Asia? Las perspectivas que hay no solamente en China, sino también en el continente asiático, de otras economías que también están mostrando importantes tasas de desarrollo, y cómo el mundo debe adaptarse a este nuevo escenario de estos dos pesos que de alguna manera contraponen el desarrollo económico, por un lado Estados Unidos, pero también por otro lado y con bastante fuerza el mundo asiático.
Oye, Antonio, y pero más allá en el hecho de armar este seminario y traer a este invitado tan destacado, ustedes como banco de alguna manera están planteando también una posición, o sea, aquí hay una posición respecto de que este es un tema que va a perseguir ocupando una palabra quizá un poco rara, pero a los mercados financieros por los próximos, no sé, pues 2 o 3 años, o sea, es un tema que se nos va a quedar con nosotros. ¿Es eso así? ¿Ustedes están viendo que los mercados van a estar afectados por temas de guerra comercial? Y una segunda pregunta como corolario de eso, tú dijiste, acá hay 2 pesos. Hay gente que plantea que lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años es que Estados Unidos ha tratado de mantenerse como hegemónico, de tener un poder hegemónico. ¿Tú crees, ustedes creen en BCI, en el área económica, que efectivamente se va a dar esta dualidad y que vamos a tener 2 grandes poderes y no una superpotencia como hemos tenido en los últimos años?
Yo creo que el desarrollo económico que ha mostrado China en lo último y las perspectivas hacia adelante con tasas de crecimiento bastante sobrenormales para una economía emergente ponen la nota de atención respecto a estos 2 polos que podrían generarse dentro de los próximos años. Lo que hace Parag en este contexto es analizar cómo el crecimiento de las ciudades, por ejemplo, cómo el desarrollo industrial que ha tenido China en lo último, de alguna forma ha mostrado un crecimiento bastante sorprendente, y no solamente en el ámbito de infraestructura, sino también en el ámbito tecnológico, y cómo países como Chile, que tenemos una estrecha dependencia respecto de China, podríamos abordar este nuevo paradigma asociado hoy día y bastante preocupado de la guerra comercial. Yo creo que cuando sucedió la guerra comercial por ahí por el primer semestre del 2018, cuando se inició, digamos, esta pugna proteccionista, de alguna manera los mercados y los economistas salimos a opinar, o sea, desempolvando los libros de comercio internacional y ver cuáles eran los impactos de políticas proteccionistas. Estábamos acostumbrados a un mundo más libre, de comercio libre, la globalización trajo sus beneficios, el mundo creció de manera sorprendente a partir de mayores acuerdos comerciales y nos habíamos encontrado, enfrentado a este nuevo escenario de mayor proteccionismo global. Bueno, yo creo que ahora es pie de escuchar a aquellos que ven el tema desde un punto de vista más geopolítico, con una perspectiva más de mediano y largo plazo, y enfrentar este new normal que los economistas nos gusta denominar a partir de la guerra comercial.
O sea, ¿tú crees que no hay vuelta atrás en la guerra comercial? ¿De que tenemos que acostumbrarnos a un mundo con barreras al comercio, como que, o sea, barreras superiores a las que existían hace algunos años, digamos?
Hablo desde el punto de vista económico. Yo creo que los economistas nos hemos ido decepcionando de este punto de acuerdo entre Estados Unidos y China. Más allá del panorama económico, creo que para Estados Unidos es una política más bien de Estado llevar adelante una guerra comercial con China para poder postergar o impedir la hegemonía política y económica de esa potencia. Lo cierto es que, a juicio nuestro y también de los mercados, parece que este es el nuevo paradigma o el new normal que debemos enfrentar, y BCI de algún modo trae a este estratega político o global para poder entender este panorama.
Es bastante común escuchar que en la guerra nadie gana o gana el que menos pierde, pero puede haber un ganador fuera de estos 2 que se enfrentan. Uno realmente se imagina India, por ejemplo, pudiese estar cosechando parte de esto, o tampoco está apareciendo algún tercer país que esté aprovechando esta desconcentración que están teniendo los dos gigantes mundiales y que los aprovecha un tercero?
Hay datos bien interesantes respecto a la diversificación del comercio que ha generado Estados Unidos a partir de la guerra comercial. Las importaciones tecnológicas y no tecnológicas que de alguna forma provenían de China han sido diversificadas a otras economías emergentes de la región, Tailandia, Taiwán y otras, que de alguna manera se han visto beneficiadas parcialmente de este conflicto. Yo creo que, a opinión personal, yo creo que probablemente de aquí a los próximos años vamos a ver una tendencia mayor de diversificación, y ese es un punto de oportunidad clave para algunas economías emergentes como la nuestra.
Oye, y viendo como los típicos indicadores que uno ve, es decir, la moneda de Estados Unidos versus el resto del mundo, las tasas de interés que en general, ¿crees tú que el hecho de que se empiecen a acercar las posiciones eventualmente, o dicho de otra manera, el hecho de que el mundo se acostumbre a este nuevo normal, como decías tú, va a tender a eliminar la volatilidad que hemos visto en las monedas estos últimos años y quizás a ir reduciendo un poquito la apreciación del dólar frente al resto del mundo? ¿Cómo debería impactar esas tendencias en la visión de ustedes?
Yo creo que parcialmente el mundo se ha ido adaptando, y los mercados en particular, a estas volatilidades. Si uno evalúa desde mayo del año pasado hasta hoy día, las magnitudes de volatilidad, sobre todo en precios de materias primas, son cada vez menores. Y okay, el mercado...
O sea, ya está sucediendo esto.
Este es un fenómeno que ya está sucediendo y lo estamos viendo. El cobre, de alguna manera, presenta una volatilidad también algo menor. Pero los economistas siempre creemos que los factores fundamentales, o las variables que determinan de manera fundamental variables financieras, convergen a un escenario más bien fundamental y de menor volatilidad. Por tanto, esperamos que, pese a todo, una guerra comercial que continúa traería consecuencias menos nocivas de lo que fue visto durante el año pasado y buena parte de este año.
O sea, nos empezamos a acostumbrar a esta situación de tensión... de barrera al comercio que no existían hace algunos años, digamos.
Yo creo que el mercado, la Fed por un lado, tú mencionabas el tema de la caída de tasas, si bien hay mucha incidencia política detrás de eso, de las próximas reducciones en la tasa Fed Fund, hay un contexto también preventivo de recorte de tasas, ¿no? O sea, no es solamente la ilusión de que Trump de algún modo está incidiendo de manera directa sobre las políticas de gestión monetaria en Estados Unidos, sino más bien hay un contexto que permite que las tasas retrocedan. Y por otro lado, las variables financieras, y a quien nos atañe de manera más directa, el precio del cobre y también el tipo de cambio, debiera mostrar alguna moderación a partir de lo que sigue, entendiendo que la guerra comercial es un fenómeno que va a continuar por algún tiempo.
Gobierne quien gobierne, parece, por lo que decías.
Gobierne quien
en
gobierne.
En Estados Unidos. Pero con un gobierno distinto. Incluso no va a ser otro republicano, si el que se va a presentar va a ser el propio Trump. Pero viendo, incluso haciendo de más largo plazo, uno esperaría por lo menos que las hostilidades sean más suaves, que el tono sea otro. Las declaraciones hoy día de Trump son verdaderamente...
Contenciosas.
Totalmente, claro, de la pesadez misma. Claro. Que poco tienen que ver una negociación, pero que desconcentran y ponen el foco en otras cosas. O sea, en ese sentido, más allá que sea una política que Estados Unidos mantenga, uno debería esperar al menos que el tono cambie.
Es probable. Ahora, hay que entender que este fenómeno de guerra comercial escapó hace bastante tiempo de un fenómeno económico, claro, y es una política más bien de Estado norteamericano llevar adelante este desarrollo en búsqueda de alguna postergación o alguna dilatación de esta hegemonía económica por parte de China. Así que probablemente nos vamos a tener que acostumbrar de aquí hacia adelante con este nuevo panorama global respecto de guerra comercial y cómo eso impacta a los mercados y a los desarrollos económicos de economías como la nuestra.
Genial. Oye, próximo jueves, 8:30, ¿dónde esto? ¿El seminario?
Esto es en el Mandarin Oriental, ex Hyatt.
Ya, ya sé. Este es el primer evento que yo sé, ¿no? Como Mandarin Oriental, ¿o han habido algún otro?
No recuerdo que haya habido
ya,
otro.
Ya, yo creo que ustedes están...
Pero creo que ya está con el nuevo nombre.
Okay.
Y para quienes no puedan asistir de manera presencial, sin duda va a haber streaming, y ahí todas las plataformas digitales van a estar disponibles para poder observar este...
Esto en la página seminario web del BCI, me imagino.
Así es.
Notable, que les vaya muy bien. Ahí nos contarás qué es lo que se saca en limpio del seminario. Muchas gracias. Antonio Moncado, economista de BCI, hablándonos de este seminario que tienen la próxima semana con Parag Khanna. Un asesor de política externo y del expresidente Obama, experto en temas geopolíticos. El que es experto en soluciones modulares para todo tipo de industria es Tecnofast, que no solo tiene soluciones que se adaptan a las necesidades de industrias que tienen condiciones meteorológicas y ambientales bastante exigentes, sino que esa misma tecnología y diseño la aplican a soluciones de vivienda para usted, señora, señor, que no se escucha, que quiere hacerse una casa en la playa o incluso en Santiago. ¿Sabes que fui a dar una casa el otro día aquí en las brisas de Chicureo? Oye, una casa que impresionante, ¿eh? Y totalmente modular, Tecnofast. Si usted quiere saber más, entre a tecnofast.cl, Tecnofast Space Solutions.
Y hablando de casas, departamentos, vivienda, no es fácil cambiarse, sobre todo los que tienen una casa grande y ya los hijos se empiezan a ir, pero quiere mantener las comodidades y de un lugar seguro, hasta que descubre Los Olivos de San Rafael. Son grandes departamentos de hasta 526 metros cuadrados para que puedas seguir disfrutando tu vida en grande, para recibir a los hijos, a los nietos, con distintos ambientes. Ahora es mucho más simple en Almagro.
Aumentar el ahorro para las pensiones es urgente, por eso es importante que toda la cotización extra que propone la reforma a las pensiones vaya íntegramente a tu cuenta personal. Porque más ahorro es mejor pensión, este es un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Nos vamos, siendo la 1:57, los dejamos con Visionarios, cuarto capítulo de Jack Ma, gigante de e-commerce, y después la tercera PM. Un abrazo.
Buenas tardes.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Si no conoces a tus competidores, si los subestimas o no los consideras una amenaza, ya has perdido la batalla.
Jack Ma, la sabiduría del éxito. En 1997, Jack Ma, el actual hombre más rico de China, era un traductor de inglés que había sido designado por el Ministerio de Inversión Extranjera como guía del cofundador de Yahoo, Jerry Yang, quien se encontraba de visita en Asia y con quien Jack tuvo buena química. En 1999, el oriental fundó la plataforma de comercio electrónico Alibaba, pero la compañía tuvo un comienzo lento y empezó a generar ingresos recién a los 3 años de su creación. La empresa dio el gran salto el año 2005, cuando Yahoo adquirió el 43% de las acciones por $1,000 millones. Tiempo después, Jerry Yang se preguntaba cuáles son las probabilidades de tener a Ma asignado como tu guía turístico. Siempre me he considerado la persona más afortunada del mundo tras mi inversión en Alibaba. Alibaba se ha transformado en líder del comercio en la web, basando su estrategia de éxito en un modelo de recaudación de comisiones e ingresos por publicidad. Cuenta con 65.000 empleados y un valor de $480,800 millones. Ofrece servicios complementarios como Ant Financial, ex Aliplay y similar a PayPal, pero adaptado para consumidores chinos, que hoy contabiliza más de 700 millones de usuarios registrados y un récord de 105 millones de pagos realizados en un solo día. Nos reencontramos mañana tras los últimos pasos de Jack Ma. Un visionario dijo, si se podía soñar, se podía hacer. Bienvenidos los visionarios a...